Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Saludos muy grandes, saludos de parte de Samuel Orozco y de parte de todos en producción. Reciban nuestra más cordial bienvenida, reciban también nuestro agradecimiento por hacerse presentes y por prestarnos, como siempre, por toda esta hora su generosa atención. Hoy volvemos sobre el tema de las escuelas y la enseñanza pública en tiempos del coronavirus. La pandemia ha afectado como pocas veces en la historia las escuelas del país, quizás como nunca en la historia, y a los más de 55 millones de alumnos que no han podido asistir a los salones de clase debido al cierre. Estos días, muchos gobiernos escolares hacen planes para reabrir en la temporada del otoño los planteles al estudiantado con el fin de ofrecer las clases en persona. En varios estados todavía no se sabe a ciencia cierta cómo es que se dará esta reapertura. No se sabe cómo es que serán los pasos concretos, sobre todo aquellos donde en estos momentos se están registrando nuevos y peligrosos brotes de la infección del coronavirus y donde las medidas de seguridad pues son todavía muy inciertas. Este será el tema de conversación, amigos, para la siguiente hora. También hablaremos de la enseñanza pública en la época de históricas protestas multitudinarias por todo el país en demanda de ponerle fin al racismo en la sociedad y, muy en particular, en los cuerpos de policía del país. A raíz de la muerte del afroamericano George Floyd en Minneapolis, a manos de la policía, y a raíz de las multitudinarias protestas contra el racismo que han cimbrado a la nación y al mundo, líderes locales, líderes nacionales de la educación pública, han iniciado conversaciones para ver de qué forma los educadores y el estudiantado pueden ser parte de la conversación por un cambio. Una conversación sobre las razas, sobre el racismo, sobre la equidad racial en el sistema escolar y en el sistema de la educación pública. Hablaremos de este diálogo y también del álgido debate que ha estado rodeando todo este diálogo en algunos círculos de la nación entre las acciones ciudadanas y legislativas que figuran en titulares catalizadas por las protestas públicas de estos días. Se cuentan la siguiente: el movimiento por abolir a las policías escolares, los departamentos de policía al interior de los gobiernos escolares; el movimiento por dejar sin fondos a los cuerpos de policía local y, en vez, invertir esos recursos en las escuelas públicas y otros servicios sociales; hacer obligatoria la enseñanza de los estudios étnicos, de la historia y la cultura de los diversos pueblos en las universidades del país. En particular, en California ha ganado terreno esa iniciativa, que actualmente se encuentra, de hecho, en la forma de un proyecto de ley que avanza en la legislatura en Sacramento. Otra de las iniciativas es incluir la conversación sobre el racismo en los planes de estudio de las escuelas y cantidad de iniciativas más que, repito, por estos días han estado inundando las conversaciones, los grandes eventos públicos e igualmente los microactos de protesta por toda la nación. De esto y más comentaremos más adelante en el programa. Tendremos la presencia de Antonio Flores, quien es líder nacional de la Hispanic Association of Colleges and Universities, de la Asociación Hispana de Colegios y Universidades. Y tendremos también a Stephanie Parra, ella es directora ejecutiva de All in Education in Arizona. Ella me acompañará desde Phoenix, Arizona. Para empezar, ¿qué tal si hablamos con Lily Skelsen García? Le damos la bienvenida a la presidenta de la National Education Association, la Asociación Nacional de Educación, que es la mayor organización del magisterio en Estados Unidos y en las Américas, y creo que el mayor sindicato en las Américas. Me acompaña de la ciudad capital, Lily Skelsen García. Bienvenida, como siempre.
Oh, gracias, gracias, y el honor es para mí.
Las escuelas del país hacen planes de reabrir en momentos en que se reportan alarmantes brotes, descontrolados brotes de la infección del coronavirus en la mitad de los estados de la nación. ¿Qué cree usted? ¿Deben las escuelas reabrir? ¿Es seguro? ¿Cuándo y cómo deberán reabrir?
Pues, esa es una buena pregunta. Soy maestra de primaria. Soy un líder de mi sindicato. No soy médica de me da de infecciones, pero yo sé cómo escuchar. Voy a escuchar a los médicos profesionales para cuándo es la hora para abrir. Pero ¿cómo vamos a abrir? Esa es otra cosa. Necesitamos la gente más cerca de los estudiantes, miembros de la comunidad, sus maestros, sus padres, para arreglar cada escuela. Y tal vez cada escuela va a estar un poco diferente, pero para abrir en una manera segura y sana. Y no va a estar fácil. Va a estar muy, muy complicado. Vamos a necesitar cada gota de creatividad para pensar en cómo vamos a poner los estudiantes a una distancia social, para desinfectar, para comprar el equipaje de máscaras y guantes, para tener pruebas de salud por el día. Tal vez muchos veces cada día. Este es lo que tú necesitas hacer para abrir un restaurante. Entonces, ese es lo mínimo. Y mis miembros, maestros de todo el país, están tratando ser creativos para diseñar algo. Y en el medio de todo eso, y este es muy difícil, más difícil en este momento, porque tal vez los padres no saben esto. Los distritos en las escuelas en cada estado están recibiendo en este momento malas noticias, más que cerrar las puertas, que los recursos, el dinero para las escuelas. Tú sabes que esos impuestos local y del estado están desapareciendo como humo. Los impuestos no están en nuestras manos. Y entonces ellos están diciendo, tal vez vamos a despedir 10, 15, 20% de los maestros, consejeros, enfermeras. En el momento que necesitamos más, ellos están diciendo, no, tú vas a tener mucho, mucho menos. Y este va a estar un desastre que podemos evitar. Porque también en este momento, los senadores federales tener en sus manos una propuesta, se llama Heroes, para dar escuelas dinero extra para salvar escuelas y tener todos los maestros listos para sus alumnos en el otoño. Este dinero es necesario. Si vamos a abrir en septiembre con todo listo, desafortunadamente, senador Mitch McConnell no quiere traerlo para un voto. Y por eso es importantísimo para los padres, los maestros, las comunidades, para empujar sus senadores para aceptar pasar este salvavidas.
Un salvavidas para las escuelas públicas del país es lo que usted, la forma en que usted define el Heroes Act, que es la ley de los héroes, que entre otras cosas contempla efectivamente financiamiento de emergencia para todas estas escuelas que usted ya nos comenta, pues están desapareciendo prácticamente sus fondos, están desapareciendo de la noche a la mañana sus presupuestos ante la falta de ingresos de al erario público. Así que esta es una situación de verdadera emergencia. ¿Qué escucha usted de los maestros en las escuelas en estos días de crisis y de pandemia, Lily? ¿Cómo está afectando la crisis a los maestros? ¿Cómo les está impactando sus vidas y su enseñanza?
Pues yo estoy en contacto con mis maestros cada día. Surveys, llamadas, webinars, Zoom meetings, cientos, miles de maestros. Y su mensaje a mí es lo mismo. Ellos están asustados para sus alumnos. Ellos quieren sus alumnos. tener lo que necesitan. Y especialmente los maestros que trabajan en escuelas, en comunidades pobres, en comunidades con desventajas, los comunidades de inmigrantes que viven en miedo de deportación, ellos están dándome historias de las familias que dependen en esta escuela de vez en cuando, no solo para aprender lo que está en texto, pero para comer. La enfermera de la escuela es el centro de salud de esta familia, quien no tiene la habilidad para ir a un doctor. Entonces, para tener la escuela cerrado, va a afectar estudiantes con poco. Primero, todos están en un desventaje cerrado, no es bueno cada día un Zoom clase, es muy frustrado, pero para estas familias necesitamos cuidar no solo su mente académico, este es todo, el niño entero, su salud, sí, academics, pero para hacer esta conexión con la comunidad. Uh-huh. Y los maestros están en muchas maneras muy asustados para uh-huh. sus alumnos.
Temen por sus alumnos. Sobre otro tema, algo en lo cual usted ha venido remarcando bastante en fechas recientes, maestra Lilia Eskelsen García, es el asunto de la brecha digital y la importancia que ahora está teniendo este asunto del equipamiento con computadoras, con acceso al internet, etcétera, en tiempos de el aprendizaje a distancia. Se dice que esta crisis del coronavirus pues ha llegado a ser más grande la brecha digital y que en estos tiempos de aprendizaje a distancia, remoto, los niños pobres, los niños de color, se están quedando más atrás en su aprovechamiento. ¿Cómo apoyar a estos niños que están privados de computadoras, de wifi, de banda ancha, de internet? ¿Qué hacer de emergencia sobre este asunto, profesora?
Sí, y esa es una emergencia, pero esta situación no es nuevo para nada. Estaba obvio para años a los maestros que algunos estudiantes tienen mucho y otros muy poco. Y depende en tu padre. Depende en dónde está tu casa. Si tú estás en una comunidad muy rica, con casas muy grandes, los recursos más para estos estudiantes que ya tienen tanto. Y si tú vives en una comunidad más pobre, con menos recursos, tú vas a tener menos. Y este siempre es un problema. Los maestros, años tras años tras años, luchando para el opuesto. Ellos que tienen menos necesitan más. Y aquí es más grave, porque en tecnología, este diseño, muy rápido, tenemos este diseño, ok, necesitamos aprender, enseñar en las casas. Entonces, la asunción, y tu mamá o papá está en la casa contigo, trabajando en su computadora, y tienes wifi, tienes un iPad, tú tienes todo que necesitas, y con esta asunción vamos a continuar. Uh-huh. Pues
ahora también tengo entendido de que esto depende todo también del Congreso, ¿no? El Congreso tiene los recursos que pudieran permitir seguramente una masiva inversión en escuelas y bibliotecas con el fin de batallar contra la brecha digital, equipar a las familias y así apoyar el aprendizaje a distancia, ¿no es así?
Y la cosa es que como en este propuesto en frente de los senadores, parte es recursos para ayudar familias con cosas como Wi-Fi, como computadores y tablets, cosas que sus estudiantes pueden usar en la casa. Ahora sabemos que es más que lo que está en la escuela, y este no era suficiente, pero tener tampoco en la casa, estos estudiantes están en más desventaja. Y este es inaceptable.
Ahora, pasando ya por último a otro tema, Lili, las históricas protestas contra el racismo que se están dando en estos momentos por todo el país, han puesto el asunto de la equidad racial a la orden del día, y quisiera pedirle su opinión sobre un tema. Hace poco, al hablar sobre esto del combate al racismo, la líder nacional Dolores Huerta me decía: tenemos que comenzar por las escuelas, tenemos que comenzar por la enseñanza. Allí es donde hay que comenzar, dice, la batalla contra el racismo. ¿Qué pueden hacer las escuelas públicas de la nación para ayudar a erradicar el racismo?
Ah, y tú estás hablando de mi gran heroína, a mi compañera Dolores Huerta. Yo tengo un premio de Dolores Huerta, y este es un orgullo para mí.
Felicitaciones.
Y ella tiene razón completamente. Las escuelas son importantísimo en enseñar la justicia. Cuando enseñas a un niño, enseñas comunidades enteras, futuros enteros, pero ningún maestro puede hacer este trabajo solo. Necesitamos los padres, abuelos, iglesias, artistas, músicos, incluso políticos. Todos juntos necesitan ser un gran equipo para dar no solo palabras, pero acciones de la justicia. Los estudiantes, lo más pequeño, pueden ser sordos cuando las acciones que pueden ver están gritando más fuerte. ¿Qué van a ver nuestros hijos de nosotros? Vamos a tomar una posición, vamos a marchar, vamos a insistir en una reunión de políticos, vamos a votar explicando a nuestros hijos: este candidato es en favor de eso, otro, entonces es mi responsabilidad para ayudar a este candidato y votar para esto. Los estudiantes, los niños de 3 o 4 años, va a entender nuestras acciones. Y este es parte de enseñarlos. ¿En la escuela? Por supuesto, claro que sí. Pero
así que
en la casa también. La casa
requiere
también
de un cambio en la enseñanza, en las escuelas, dentro de la casa, porque esto seguramente va a requerir de un cambio cultural, un cambio de las costumbres, de los hábitos, de las creencias, de los prejuicios resabios, en fin, en toda la comunidad seguramente. Lili Eskelsen García, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta. ¿Algo más con lo que guste despedirse?
Solo gracias por esta oportunidad para hablar en el idioma de mi mamá. No es mi primer idioma, pero tan importante para la gente guardar este tesoro de español. Bueno. Aprende inglés, pero la cultura es español
definitivamente.
El corazón. Gracias.
La mamá de su familia le va a estar eternamente agradecida por seguir perpetuando el lenguaje, la lengua del ancestral de la familia, seguramente, Lili. Bueno, Lili, mil gracias por su presencia nuevamente, mil gracias por sus servicios al frente de la National Education Association. Lili Eskelsen García es la presidenta de este gremio nacional de los maestros, el mayor en el continente, según tengo entendido. Hasta luego. Pues seguiremos, amigos, con más plática al regreso de esta pausa.
¿Se perdió usted algún programa de Línea Abierta o algún reportaje de la edición semanaria? ¿O desea saber más sobre el tema? Búsquenos en la red social de Facebook. Estamos a su disposición en facebook.com/radiobilingüe. Allí encontrará programas, artículos y comentarios.
No deje de sumarse y participar con sus comentarios.
Y siguiendo con nuestro tema de las escuelas en estos tiempos de crisis del COVID, el coronavirus, como hemos venido reportando, Arizona despunta por estos días como un alarmante foco rojo de la pandemia del coronavirus. El brote en el estado se desparrama sin control, cuando menos ningún control que se vea, y es en este ambiente que siguen los planes del gobierno estatal por reabrir los planteles a la instrucción en persona, a las clases en los salones escolares que se tiene programada para este próximo temporada del otoño. Una organización que sigue de cerca estos planes y a la vez hace sonar la voz de alerta sobre el estado de la educación entre los niños y los jóvenes latinos es All In for Arizona. La organización nos recuerda que los latinos es la población de más rápido crecimiento en Arizona y por lo tanto representan el futuro del estado. Sin embargo, a pesar de que los latinos son casi la mitad de la población escolar, sus rostros no se ven visiblemente en las juntas donde se hacen las grandes decisiones a su nombre. Veremos qué significa esto ahora que la crisis del coronavirus ha venido a agravar las condiciones para el aprendizaje de los niños y pues ahora que las protestas multitudinarias que estremecen al país ponen el asunto del racismo, o sea, la pobre representación de negros y latinos, en el orden del día. Veremos qué significa esto, repito, en el estado de Arizona. Para comentar, tenemos la presencia de Stephanie Parra, quien es directora ejecutiva de la organización. Me acompaña desde Phoenix, Stephanie Parra. Bienvenida.
Sí, muchas gracias. Gracias por tenerme.
Al contrario, gracias a usted, Stephanie. Stephanie, pues hablemos, para empezar, abramos plática con los planes que hacen las escuelas en Arizona para reabrir en momentos en que se reportan nuevos brotes de la infección del coronavirus. Se reporta no solamente en Arizona, sino en otros estados circunvecinos. ¿Qué opina usted? ¿Deben las escuelas reabrir? ¿Será seguro? ¿Y cuándo y cómo es que deberán reabrir?
Sí, mire, será muy importante para las escuelas que tengan planes que estén notando y que tengan las recomendaciones del CDC, que eso sea lo primario. Y que mantengan planes para tener las escuelas limpias, ya que el gobernador aquí anunció que sí vamos a abrir como tenemos planeado. Unos abren en julio, otros abren en agosto, pero aquí en Arizona, ya como notó usted, los casos de coronavirus siguen lanzando. Entonces, sí sabemos que hay la comunidad está nerviosa. O sea, hemos escuchado de padres, cuando nosotros hablamos con los padres, hablamos con ellos en abril y mayo, y entonces ellos estaban nerviosos de regresar a la escuela y de cómo iba a ser la escuela en el futuro. Pero lo que escuchamos también de los padres era que la comunicación era lo principal, lo más importante. Y eso yo pienso que va a ser lo que tienen que asegurarse los distritos escolares. Tienen que tener planes para comunicar con nuestra comunidad latina, con los padres que no hablan el idioma de inglés, porque nosotros lanzamos una campaña todos por la educación o todos para el futuro de Arizona. Y escuchamos que muchos padres en la comunidad latina que hablan español no tenían buena comunicación con las escuelas durante los cierres escolares. Uh-huh. Entonces eso pues nos causa mucha preocupación porque sí queremos que los estudiantes tengan acceso al aprendizaje, pero cuando cerramos las escuelas no tenían los planes adecuados para apoyar a los niños, ya que tenían que aprender desde casa. Entonces, si vamos a seguir, si vamos a tener planes para tener aprendizaje desde casa, pues tenemos que asegurarnos que los padres tengan los recursos para sentirse apoyados, para que puedan, para que sus hijos sigan aprendiendo durante todo esto.
Así que nos reporta que en estos momentos, ante los anuncios por parte de los diferentes gobiernos de reabrir los planteles escolares, hay nerviosismo en la comunidad latina, ¿no? Se recibe este mensaje con bastante nerviosismo. ¿Hasta qué punto siente que el gobierno del estado, el gobierno regido por Doug Ducey, está haciendo todo lo posible por seguir los lineamientos del CDC, del Centro de Control de Enfermedades, y asegurar que de veras esta reapertura se dé en condiciones de veras seguras y saludables, tomando en cuenta que, tengo entendido, Arizona es uno de los estados que se apuró en reabrir la economía, ¿no? Tengo entendido que fue de los que más rápidamente decidió reabrir los comercios y ahorita, tengo entendido, está pagando las consecuencias. Se está dando un repunte brutal en los casos de reinfección. ¿Qué tanto se está atendiendo, repito, por parte de los líderes estatales, ese nerviosismo de la ciudadanía?
Oh, pues sí, hemos escuchado que la comunidad, sí, claro, está nerviosa. Y nosotros esperemos que el gobernador sí esté de veras escuchando a los doctores y los médicos, y que ellos sean son los expertos en todo esto, y que ellos nos den las recomendaciones de cómo seguimos adelante. Y sí, fuimos uno de los estados que abrimos muy muy rápidamente. Ya para el 15 de mayo ya la economía la abrió el gobernador, y pues yo en mi opinión yo pienso que fue muy rápido, y por eso estamos pagando las consecuencias ahorita, y el virus está lanzando por toda la comunidad, y se mira más dentro de nuestra comunidad latina. Somos los que estamos infectados a lo más alto aquí en el estado de Arizona, en las comunidades del área de Phoenix, y yo me crié en Yuma, Arizona. Yuma, Arizona es una comunidad que está teniendo muchos casos, la comunidad latina también. So, fue muy rápido cómo abrieron el gobierno, y pues ahora desafortunadamente estamos pagando las consecuencias.
Pues esperamos que esta experiencia, la experiencia de la reapertura de los comercios, sirva igualmente para normar los planes rumbo a la reapertura de las escuelas, ¿no? Tomando en cuenta, claro, de que ahí seguramente tendremos que ser mucho más cuidadosos. Ahora, volviendo un poco al tema de la situación actual en la educación, el aprendizaje, la enseñanza dentro de las escuelas públicas del estado, Stephanie, sabemos que uno de los problemas que ha estado teniendo muchos en nuestra comunidad ahora que se han cerrado las escuelas y la educación, el aprendizaje se ha movido a la distancia, ¿verdad?, de manera remoto, de lejos, pues que muchos de los nuestros están batallando bastante, ¿no?, para pues lograr emparejarse, para lograr su aprovechamiento académico, tomando en cuenta de que pues muchos no están conectados a computadoras, a wifi, a banda ancha. ¿Qué hace su organización en este respecto?
Sí, como le dije, nosotros lanzamos una campaña a Todos por el Futuro de Arizona, y en esa campaña quisimos escuchar a la comunidad latina, y escuchamos a casi 200 personas, a padres y educadores latinos, de maestros aquí en el estado de Arizona, en la área de Phoenix, del condado de Maricopa, el condado Pima County, que es donde está la ciudad de Tucson, y el condado de Yuma. Y estas tres áreas son áreas donde la comunidad latina es muy grande en las escuelas. Y por eso estamos trabajando con con varios superintendentes en esas áreas. Pero lo que escuchamos es que fue muy difícil para la comunidad cuando cerraron las escuelas, y como le digo, la falta de la comunicación de los distritos escolares fue el problema que escuchamos más de los padres, y también el acceso a las computadoras, el acceso al internet, también fue algo que escuchamos. Pero más de nomás tener acceso a la tecnología, también los padres nos dijeron que, you know, la escuela les prestó, por ejemplo, una computadora y también les prestó un hotspot para que agarren acceso al wifi. Mm-hmm. Pero teniendo los recursos, todavía los padres se sentían como que no, ellos pues algunos nunca habían manejado una computadora y no tenían la sabiduría de cómo manejar la computadora, y se sentían frustrados con la experiencia durante los cierres escolares. Por eso para nosotros el 8 de julio vamos a lanzar un reporte con toda la información de las conversaciones que tuvimos y también con nuestras recomendaciones para salir adelante, ya que tenemos planes, tenemos que salir adelante, es lo que hacemos como latinos, ¿no? Así que para nosotros va a ser muy importante que los padres sean parte del proceso de planear cómo damos acceso a la educación para salir adelante, porque ahorita ellos no se sienten que tienen la adecuada comunicación con los que están haciendo las decisiones.
Con los líderes escolares, con las escuelas, con los administradores, en fin, con los encargados de las decisiones públicas. Seguiremos conversando sobre esto y le pediré también su opinión en relación a los llamados que hay para que las escuelas igualmente se sumen a esta convocatoria nacional que hay para entrar en la conversación sobre el racismo y la equidad racial. De eso le preguntaré más adelantito. Antes nos vamos a la breve pausa de la media hora.
Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos pateando para de los que sobran. Nadie nos va a echar de más, nadie nos
Hoy, amigos, en Línea Abierta le echamos foco central a las escuelas públicas del país en tiempos del coronavirus y muy en particular a los planes que se hacen en todos los estados en miras a reabrir los planteles, reabrir los salones de clases a la instrucción en persona. Esto en el contexto de que pues el coronavirus, la pandemia que obligó al cierre escolar, pues no se ha ido, sigue no solamente ahí presente, sino sigue incluso repuntando, sigue agravándose en algunos estados y particularmente en los estados fronterizos, en los estados del sur y del suroeste del país. Si gusta usted comentar el tema, puede hacerlo a través de nuestra línea de la Tribuna Libre, que es el 1-800-345-4632. En la línea y desde Phoenix, Arizona, tenemos a Stephanie Parra. Ella es directora ejecutiva de la organización de la campaña Todos por la Educación, Todos por el Futuro de Arizona. Stephanie, un poco cambiando el tema, ya ves que últimamente ha habido por todo el país grandes protestas contra el racismo y contra la violencia policial. Todo esto pues ha elevado el asunto de la equidad racial a niveles que quizás no los habíamos visto en muchos años. Lo ha puesto muy, pero muy en primer plano. ¿Puedes comentar acerca de la cuestión de qué pueden hacer el sistema escolar, qué pueden hacer las escuelas públicas con el fin de dar también la batalla contra el racismo? Y no sé, me gustaría también preguntarte al respecto de cómo acá en California hay un proyecto de ley en la legislatura a fin de hacer obligatorios los estudios étnicos, o sea, las clases sobre la historia y la cultura de los pueblos negros, latinos, asiáticos, en fin, hacerlo obligatorio al nivel universitario. ¿Qué opinas? ¿Qué se puede hacer?
Sí, claro, mira, primero los maestros tienen que asegurarse que ellos tienen sus clases son un lugar donde los estudiantes se sienten seguros y que pueden tener estas conversaciones con ellos y que es un ambiente que se los estudiantes se mantengan se mantengan seguros. Hay una website, se llama colorincolorado.org, y allí hay recursos para los maestros y para los padres. Es una página web bilingüe. Hay recursos en inglés y en español que puedan usar para tener estas conversaciones con los estudiantes. Pero también aquí en Arizona, el 46% de los estudiantes son latinos y el 15% de los maestros son latinos. Entonces, el 76%, 76% de los maestros son anglos. Entonces, para nosotros es muy importante que tengamos más maestros que de veras sean una reflexión de los estudiantes. Deberíamos de tener más estudiantes, maestros latinos, más maestros afroamericanos, para que los estudiantes sientan que tengan un modelo en sus maestros. Yo, por ejemplo, mi primer maestra latina no la tuve hasta el grado 7. Entonces es importante que los latinos nos involucren en la educación y que sea una carrera para nosotros también.
Así que nada más para reiterar los datos que nos acaba de dar Stephanie, en Arizona el 46% del estudiantado es de origen latino, o sea, casi la mitad del estudiantado de Arizona es latino, y solo un 15% del profesorado, de los maestros, es de origen latino. Seguramente las cifras de representación deberán ser muchísimo menor que el 15% al nivel de administradores escolares, al nivel de líderes escolares.
Pero así es. Y cuando piensas tú del comentario de los estudios étnicos, aquí en Arizona la legislatura en el 2010 puso un ban, hizo un ban ilegal, porque ya la Corte Suprema dijo que no podrían hacer eso, pero pusieron un ban en los estudios étnicos y fue algo que fue muy difícil para los estudiantes latinos en la comunidad de Tucson, que fueron el caso por donde este caso fue, por eso salió la legislación.
Así que olvídate de que allí en Arizona se llegue a llegar al nivel en el que está la discusión en estos momentos en California, donde se habla acerca de hacer obligatorios los estudios étnicos al nivel universitario. Allí en Arizona, más bien, en lo que está al orden del día es defender lo que se tiene, no lo que ya se tiene en materia de estudios étnicos. A ese nivel está el debate, la discusión en estos días.
Sí, pues para nosotros, por eso estamos todos por la educación, por eso nos formamos esta organización. Porque necesitamos más representación en las mesas que están haciendo decisiones para los estudiantes.
La clave, seguramente. Ya por último, y en el minuto que nos resta, Stephanie, comparto contigo y con la audiencia una noticia, y es el hecho de que el gobierno escolar, y esto otra vez aludiendo a la forma en que empezamos esta última plática, que es en relación a estas protestas multitudinarias para alzar la voz en contra del racismo y también en contra de la violencia policial. La noticia es de que el gobierno escolar de Oakland hace unas horas acaba de votar a favor de abolir la policía escolar. Estoy hablando de Oakland, en California. O sea, retirar la policía escolar de los planteles del distrito de Oakland. Y la razón que se dio es el desproporcionado arresto de estudiantes negros y cómo es que esto les priva de la oportunidad de graduarse y de seguir carrera. ¿Qué opinas acerca de este tipo de iniciativas al nivel de distritos escolares?
Sí, pues mire, los estudiantes necesitan apoyo ahorita más de necesitan tener los recursos, acceso a los consejeros, trabajadores sociales, y sí hay mejores mejor uso de recursos para los distritos. Entiendo lo que están haciendo, porque esto puede prevenir el invertir en las en los recursos para apoyar a los estudiantes de seguro va a prevenir que you know, que se salgan de la escuela, que caigan en problemas y cosas así. So, yo pienso que sí deben de dar más recursos a los estudiantes para esos servicios.
Ahí dejaremos la conversación. Stephanie Parra, mil gracias por tu presencia en Línea Abierta.
Gracias por tenerme.
Stephanie Parra es directora ejecutiva de la organización Todos por la Educación, Todos por el Futuro de Arizona. Me acompañó desde la ciudad de Phoenix, Arizona. Vamos a brevísima pausa. Seguiremos con nuestra siguiente conversación en unos segundos.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Y siguiendo, amigos radioyentes, con nuestra conversación, particularmente acerca de los planes de reabrir las escuelas en el país, acerca de la forma igualmente en que la crisis del coronavirus está impactando a los campuses escolares y universitarios por todo el país, e igualmente también acerca de la forma en que están impactando a los campuses escolares las más recientes protestas ciudadanas, protestas públicas en contra del racismo en el país. Para esto conversamos ahora con Antonio Flores, quien es presidente de Hispanic Association of Colleges and Universities, la Asociación Hispana de Colegios y Universidades, con sede en San Antonio, Texas. Antonio Flores, bienvenido como siempre.
Muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Antonio, háblenos, ¿cómo está afectando la crisis de la pandemia del coronavirus a los colegios y a las universidades que sirven a estudiantes latinos? ¿Y cómo está afectando a los estudiantes mismos? ¿Cuál es el estado, digamos, de nuestra educación superior en tiempos de esta pandemia?
No, la pandemia, desde luego, ha afectado de una manera muy profunda la educación en general y la educación universitaria en particular, ya que pues no se pueden llevar a cabo actividades que normalmente se llevan a cabo en un campus universitario, para evitar la propagación del virus. Y por lo tanto se ha optado en una gran mayoría de los casos por ofrecer programas virtuales a través de la internet. Y eso desde luego representa desafíos muy importantes porque muchos de los profesores universitarios no estaban preparados y tal vez muchos todavía no lo estén para esta modalidad de enseñanza, y tuvieron que aprender lo más rápido posible, y en muchos casos, pues la tecnología tal vez no sea accesible en muchos hogares donde nuestros estudiantes universitarios residen, o no con la capacidad necesaria para hacerlo bien. Entonces, ahí hay una serie de problemas ya de logística, de posibilidad, y pues está afectando a muchos estudiantes que en algunos casos han optado pues por no continuar sus estudios, suspenderlos, y ahorita pues estamos esperando ver la cuestión de la matrícula para el otoño, ya que la pandemia empezó a cundir en el actual semestre, ya cuando se había iniciado, y ya la matrícula pues ya estaba funcionando normalmente, pero ahora vamos a ver qué va a pasar en el otoño, y los datos todavía no están pues ni duros, porque es un poco pronto para eso, ni tampoco pues completos, porque muchas universidades todavía no tienen una idea exacta de qué es lo que va a pasar en el otoño en cuanto a matrícula. Algunas están obviamente esperando que los estudiantes continúen de la manera que ellos ofrezcan sus programas. Algunos van a tratar programas híbridos. Parte van a ser presenciales con muchas precauciones de higiene para prevenir lo de la la propagación del virus, y a la vez virtualmente, otras totalmente virtual, y pues otras yo creo que van a hacer lo posible porque haya clases presenciales en su mayor parte. Uh-huh. Pero hasta la fecha todavía no tenemos un censo de, uh-huh, de todas las diferentes modalidades que nuestras universidades van a estar utilizando. Sabemos que, por ejemplo, el sistema más grande del país, la Universidad de California State University, el sistema ya decidió que va a hacerlo todo virtualmente, como lo ha estado haciendo, y pues es el sistema que tiene el mayor número de estudiantes hispanos a nivel universitario, ya de más del Community College. Entonces, pues muchos más van a optar por esa misma modalidad.
Uh-huh. En Texas la moneda todavía está en el aire, tengo entendido, ¿no? En Texas todavía se están explorando y estudiando las diferentes modalidades, las diferentes uh-huh, escenarios, ¿no es así?
Sí, sí, Texas y desde luego otros estados donde habemos muchos hispanos, ya sea Nueva York, la Florida, Illinois, Arizona, Nuevo México, etcétera, etcétera, uh-huh, pues están en las mismas. Están todavía explorando cómo continuar ofreciendo programas de estudio.
Y lo están haciendo con toda la presión, por cierto, con toda la presión de la emergencia de salud pública encima, ¿no? Tomando en cuenta de que en esos estados es donde están, sí, registrando los más peligrosos repuntes de la infección del coronavirus por estos días, no son los estados foco rojo.
Así es, así es, y pues desde luego que no hay, como dicen en inglés, un silver bullet, pero sí se espera que la vacuna ayude mucho. Sin embargo, eso no se espera que suceda hasta finales de este año, principios del que entra,
hasta el
2021. Que haya una disponibilidad, uh-huh, de vacunas.
Así es.
Y sin embargo, pues va a ayudar muchísimo, pero no necesariamente va a ser una solución total.
Claro, no va a ser una solución milagrosa.
Y han estado tratando para ayudar a gente que se pone muy grave, pues también todavía están, uh-huh, experimentando con ellas, pero algunas ya las encontraron que son efectivas. Pero eso, pues, ayuda a que la gente no empeore, uh-huh, pero no a que no se contagie.
Así es.
Y entonces, es un dilema muy difícil de resolver porque pues nunca lo habíamos realmente enfrentado.
Nunca se ha vivido en tiempos modernos.
Tiempos modernos, ¿no? Sí.
Así es. Ajá. Y, así que en ese dilema están ahorita. Seguiremos conversando sobre esta misma vertiente de asuntos. Antes, ¿qué tal si le hacemos la palabra a Virginia, que nos llama desde Santa Rosa, California? Virginia, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Orozco. Mire, yo tengo dos jóvenes. Soy mamá de dos jóvenes. Ellos están en high school. Y a mí la verdad sí me preocupa mucho que abran las escuelas. ¿Por qué? Porque ellos como jóvenes no tienen cuidado de separarse de sus amigos. Ellos socializan, ni siquiera usan la máscara aunque la tienen, porque tengo un hijo que sale y se lleva su máscara, pero no la usa, está con sus amigos y sin la máscara. Entonces, imagínense en la escuela qué va a pasar. De por sí ya las escuelas están bajas de presupuesto, porque la limpieza en las escuelas, honestamente, o sea, por Dios, imagínense tantos niños, ahora que me digan que van a tener ese cuidado, no lo van a tener. Entonces va a haber un riesgo, y es un riesgo bien grande. Ahora, otra preocupación que tengo es el presidente. El presidente hace burla de esta enfermedad, del coronavirus, del COVID-19. Imagínense si él es el representante de nuestro país y se burla de esta enfermedad y no la toma en serio. Entonces, él está dando una desinformación, o sea, está mandando mal mensaje a la sociedad de que esto no es importante. Para mí me preocupa y otras personas también les preocupa, pero gente que a veces no ve las noticias, no ve más información, escucha comentarios así, pues dice no es importante. O sea, es penoso que haya gente que nos represente que no esté bien informada. Gracias.
Mil gracias por ese comentario, doña Virginia, que seguramente recoge la preocupación y el nerviosismo de muchos otros padres de familia. ¿Alguna reacción, Antonio?
Pues sí, mire, señor Orozco, la realidad es que Estados Unidos, como sabemos, es el país que tiene más casos confirmados de infección y que tiene el mayor número de fallecidos también. Y eso refleja, desde luego, el que nuestro gobierno no reaccionó debidamente y a tiempo ante la inminente pandemia de la cual se sabía y ya estaba cundiendo en nuestro país. Y entonces el hecho de que el presidente continúe actuando de la manera que lo hace, pues sí, es no solamente preocupante, es irresponsable que un líder de una nación no ponga el ejemplo y no hable con la verdad de lo que está pasando, sino que diga que pues no es nada de qué preocuparnos y que todo va a pasar muy rápido, cuando él debe saber que no es así. Claro. Y entonces, desgraciadamente, vimos ya en Arizona, por ejemplo, y en Tulsa, Oklahoma, hace poco, cómo se congregó gente y no iban ni siquiera muchos con cubrebocas, ni porque pues él no la usa. Claro. Y ya le han dicho que lo haga. Y en primer lugar, convoca ese tipo de congregaciones. Y no, es absolutamente innecesario y contraproducente.
De hecho, va contra la opinión de los propios consejeros, de los propios asesores, propios asesores científicos dentro de la administración. Le están pidiendo que por favor haga lo contrario y que por favor aumente el número de pruebas que haya que hacer para el coronavirus. Y sin embargo, lo acabamos de oír en Arizona diciendo todo lo contrario y, como dice la señora doña Virginia, burlándose inclusive de la propia epidemia.
Así es, y los jóvenes, como se ha reportado últimamente de los estados donde han habido repuntes muy grandes de casos nuevos, como son aquí Texas, la Florida, inclusive en California ha habido más casos. En Arizona es uno de los estados también. La inmensa mayoría, 2/3 partes de los nuevos casos están entre jóvenes de 20 a 49 años. Entonces, desgraciadamente, como también se ha informado que, pues no, que a los jóvenes casi no les hace nada, pues entonces ellos mismos se sienten como autoridades.
Invencibles, seguramente, envalentonados,
sí, y ese
además.
Es un error muy grave.
Así es. Pero además, recogiendo un poco el comentario que dice la señora, el hecho de que los jóvenes muchas veces, bueno, pues ellos salen a las escuelas y pues ellos, siguiendo quizás inclusive estos mensajes que se registran en los medios, pues no se cuidan, no se protegen a sí mismos. Y muchas veces esto puede ser que les tenga consecuencias directas en persona a los propios jóvenes. Pero muchas veces también puede tener esta otra consecuencia, el hecho de que se conviertan en portadores del virus, portadores asintomáticos y que regresen a la familia con pues más contagios, ¿no? Lo cual resultaría igualmente pues también catastrófico en algunas comunidades. Ya por último, se nos va a quedar pendiente seguramente la vertiente de la plática acerca de el racismo y la forma en que las grandes manifestaciones públicas de estos días están proponiendo a los líderes de la enseñanza pública que recojan ese asunto y que lo conviertan en parte de la conversación también al interior de las comunidades universitarias. Sobre eso seguramente lo podremos comentar en otra ocasión, Antonio. Pero antes me gustaría despedir esta plática pidiéndole su opinión sobre los cambios que prevé en las universidades, las transformaciones. ¿Qué es lo que habrá que esperar? ¿Qué clase de cambios al final de esta crisis, de esta pandemia?
Bueno, desde luego que va a haber cambios en cuanto a la manera en que se presenta la educación, y va a haber más uso de tecnologías nuevas. Afortunadamente creo yo que algunas de las prácticas de higiene que hemos estado utilizando podrán quedarse por un largo tiempo o ser ya parte del comportamiento social, esperemos, y que eso también mejore la salud a largo plazo. Desde luego que habrá más énfasis en todo lo que concierne a actividades masivas, cómo conducirlas de tal forma que haya menos problemas de contagio, no solamente de esto, sino de otras otros virus que también son endémicos, que ya están con nosotros. Y entonces algo bueno va a quedar. Y desde luego lo malo de todo esto, pues que ha estado realmente afectando a las universidades, su funcionamiento de una manera muy, muy dramática e imprevista. Los costos pueden ser también que algunas universidades que están en peligro de no continuar por finanzas, cierran porque no pudieron mantener la matrícula necesaria, y por lo tanto algunas, de hecho ya sabemos que al menos dos que son parte de nuestra asociación que ya anunciaron que tienen que cerrar sus puertas,
lamentablemente,
y una está en California inclusive, y esas van a ser generalmente las privadas.
De pura curiosidad, ¿cuáles son esas dos instituciones?
Bueno, Antonio, hay una que está ahí, se llama Notre Dame de Moore, ahí en el área de la bahía.
Vaya.
De San Francisco, ya anunció que es una universidad privada, muy buena.
Que cierra puertas.
Sí, porque su matrícula no se está sosteniendo.
No está llegando.
Y hay otra que está en el Maryland.
En Maryland,
que realmente es una extensión de la que se llama, es puertorriqueña, es una extensión, un campus branch de la Universidad de Ana G. Méndez.
Vaya. Bueno, aquí dejaremos lamentablemente la conversación, Antonio, seguramente se nos queda bastante pendiente, entre otras cosas nos queda pendiente todas las ramificaciones previsibles en el sistema universitario de la decisión de la Corte Suprema sobre DACA y otros asuntos más.
Claro.
Por lo pronto, ¿nos sugiere usted entonces que previsiblemente la educación remota, la educación a la distancia, pasará seguramente a convertirse próximamente en la norma? Antonio Flores, mil gracias por su presencia. Que esté usted bien.
Pues muchas gracias.
Hasta luego. Antonio Flores, presidente de la Hispanic Association of Colleges and Universities en San Antonio, Texas, nos acaba de acompañar. Con esto ponemos punto final a esta edición de Línea Abierta. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea que siga pasando muy feliz días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.